Buenos días, Omar, y buenos días a los amigos de Radio Las Vegas en la provincia de Islay. Hay varios temas que tratar, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pero vamos a buscar los que realmente coinciden en todo el país, porque ahora todo se globaliza. Y bien, el tema que está en este momento más en el candelero, por decirlo así, es el tema de la lista que ha salido de diferentes instituciones, porque están trabajando en esto no solamente el Ministerio Interior, el Poder Judicial, sino también otros ministerios, de personas que han sido presentados en listas como candidatos y están siendo incursos o considerados entre sentenciados en espera, entre personas que, sobre todo eso, porque lo que estipula la ley es de que personas con sentencia vigente o con antecedentes penales no deberían postular o no deberían estar presentes en estas listas. Ahora bien, ayer justamente acepté una entrevista con una emisora acá en Lima en donde se me hizo esta pregunta. Y entonces aquí hay que poner en claro, lo primero es por qué la persona, a sabiendas de que tiene una sentencia vigente o ha sido sentenciado, acepta ser candidato, ¿no? Ese es lo primero. En segundo lugar, ¿por qué el partido o el movimiento que sabe acerca de la situación de esta persona lo coloca en su lista? Y claro, lo tercero es de que si vamos a pasar ya al momento ya en que ha sido aprobada estas listas, ¿por qué es de que el jurado especial, el jurado de elecciones, lo considera a estas personas? Porque van a filtrarse. No creemos de que esto sea, esta depuración sea pues tan minuciosa y tan precisa. Van a pasar personas que están en este considerando. Ahora bien, por otro lado, nos llama poderosamente la atención el hecho de que haya un número determinado de listas que se han presentado. Por ejemplo, en el gobierno regional, Arequipa, se presentaron 19 listas y se está hablando, porque todavía no es nada definitivo, de que solamente 4 serían aprobadas. Esto sería pues escandaloso, porque la diferencia es enorme. Yo no creo que 15 listas cometan ese error de presentar personas que lógicamente no van a pasar el periodo de tacha, porque ahora están justamente en el periodo de tacha. Y por otro lado, ¿qué les queda ya a estos partidos y a estos movimientos para hacer su campaña? Nada, casi nada, porque si aún todavía no tenemos resultados y es el 5 de octubre, entonces tendremos solamente un mes y medio, son 45 días, y en 45 días no puede hacerse una campaña inteligente, transparente. Entonces solamente podrán ser elegidos las personas que hacen campaña con alto gasto de dinero en publicidad de tipo proyectiva profunda, y esto será pues a través de la televisión, muy poca a través de la radio, ¿no? Y la que se pudiera presentar a través de meetings o algún tipo de concentraciones, y para esto se va a necesitar mucho dinero. No ha habido tiempo para tomar conciencia de quiénes realmente son los candidatos que van a quedar al final. Y por otro lado, hay otro problema, de que muchas de las personas que originalmente estuvieron propuestas para esto han quedado en la mente y en la cabeza de los electores. Entonces aquí se presta todo a una enorme, a una gran confusión. Y como sabemos, a río revuelto ganancia de pescadores. Y entonces aquí los resultados que vamos a obtener el 5 o el 6 de octubre van a ser lamentablemente producto de una gran confusión. Entonces, no, a mi juicio, no vamos a tener una elección totalmente transparente, válida, y que realmente refleje lo que la gente va a emitir su voto, respaldado por una información consecuente. Entonces tenemos aquí unas elecciones que realmente dejan mucho que desear. Y aquí el mayor problema va a caer justamente sobre estas tres personas, ¿no? Vamos a sustantivar a estas personas, no adjetivarlas. El personaje que se postula, el movimiento o partido que presenta la lista y el jurado que se encarga de esta depuración, ¿no? Aquí hay un flagrante error de estos tres grupos, unos más, otros menos, que lamentablemente están pues tentando e intentando sorprender tanto al jurado. Habrá algunos casos que han sorprendido a los partidos y a los movimientos, pero lo peor de todo es que van a sorprender al electorado. Y vamos a tener entonces definitivamente delincuentes disfrazados de políticos en las planillas o en las cédulas de votación. Y entonces vamos a tener muy poco donde elegir. Y al final vamos a estar pagando las consecuencias porque, como dicen, el elector es el que al final tiene la culpa y la responsabilidad por haber elegido a su gobernante. Y no es que aquí se cumpla aquello que se dice que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. No, pues, aquí lo que estamos teniendo es gobernantes inmerecidos, lógicamente, pero que han sido elegidos por la confusión creada. Y esta confusión es parte de lo que al sistema le conviene. Ya hemos dicho en varios comentarios, en varias oportunidades, que la confusión es creada por el mismo sistema de muchas formas, de variadas formas, y esta es una de ellas. Prácticamente aquí se está quemando el pan a la puerta del horno, y es que se han agotado todos los métodos, todos los medios para que al final se cree confusión en el electorado y el pueblo no tenga, pues, bajo ningún punto de vista, los gobernantes que realmente se merecen. Entonces no se cumple aquí que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Hay algo que tendríamos que hacer al final, y es lo que estamos nosotros elaborando una propuesta para hacer sentir tanto a los partidos como a los candidatos y al mismo jurado de que han cometido y están cometiendo graves errores para presentarnos a nosotros ahora una cédula de votación que tiene muchos vicios y que lamentablemente esto nos va a perjudicar enormemente, porque si bien es cierto en los 4 años que han transcurrido ha dado como resultado, y no por obra de la Contraloría, porque se ha comprobado que la Contraloría es ineficiente, sino ha sido un trabajo minucioso de gremios, de instituciones, de algunos medios de prensa, etcétera, que han logrado, en todo caso, el mismo Poder Judicial, en alguna manera, sacar a flote a todos estos delincuentes. La misma guerra interna que había entre los partidos, la misma caza de brujas que hay permanentemente, ha dado lugar a que se descubra que el 70% de los gobernantes regionales, por ejemplo, esté ahora denunciado por temas de corrupción, y una gran cantidad de alcaldes provinciales, y lógicamente no se tiene el número de los miles de alcaldes distritales que estarían en este tema. Entonces, si ya tenemos una experiencia de la alta traición y corrupción, porque aquí hay traición y aquí hay corrupción, entonces, ¿qué nos espera para el 5 de octubre? Esto es realmente deprimente, por un lado, y por otro lado es pues totalmente destructivo y peyorativo, porque nos va a traer graves consecuencias, porque aquí se manejan grandes cantidades de dineros que son emanadas del fisco. Ahora, para estos próximos años, sabemos de que va a haber mayor inversión privada. Están nuevamente, digamos, saliendo a flote, saliendo a brillo, saliendo ya a figuración, que hay nuevas cantidades de inversión, porque se están dando luz verde a los proyectos que han sido entrampados o estancados durante varios años, ¿no? Pero aparte de esto, porque nuevamente hay gran interés en nuestros productos primarios, ¿no? Y este es algo que también nosotros pondríamos un ejemplo nada más local, y es que el Grupo Romero, por ejemplo, y no me refiero a Tisur, sino me refiero al Grupo Romero en general, podría ser un gran bien a la provincia de Islay, en donde tiene enclavado lógicamente una de sus digamos tentáculos, que es el grupo Tisur, ¿no? Extensiones, por llamarlo de alguna manera. El grupo Romero tiene una enorme cantidad de capital que lo está invirtiendo en otros países, específicamente por ejemplo en Chile, unido con el grupo Claro. Por eso es que se dice que el grupo Claro ya tiene injerencia en Matarani, en el puerto de Matarani. Entonces capitales chilenos están trabajando en el país. Se dice que el 100%, el 1% del capital invertido por Chile en Perú es el que está invertido por Perú en Chile. En números es más de 4.000 millones de dólares chilenos han sido invertidos en Perú. Aquí hay una enorme cantidad de negocios, ¿no? En la banca, en empresas de proveedoras de servicios, de insumos y productos, servicios y movilidad y alimentos a las empresas mineras por parte de chilenos. Y luego, pues los aires están en manos de ellos, todo el servicio de cabotaje y el trabajo en los puertos también, de tal manera que hay una gran infiltración al margen de lo que pudiera ser la inversión de estos señores. Entonces tienen 4.000 millones. Si nosotros a 4.000 millones de dólares le sacamos el 10%, vendría a ser 400 millones. Y si a 4.000 millones le sacamos el 1%, viene a ser 40 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que los peruanos tienen invertidas en Chile. El 1%. ¿Ah? 4.000 millones de dólares chilenos están en Perú. Y 40 millones de dólares están de Perú en Chile. El 1%. Imagínense la diferencia. Es enorme. Enorme. Astronómica. ¿No? Y en esto, por ejemplo, cuando llegó el momento en que Wong puso sus acciones en venta, muy bien pudo haberlas comprado el grupo Romero. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué prefiere invertir en otros países y no en el Perú? Y sin embargo, el grupo Romero tiene una enorme injerencia en la política peruana. Lo tiene. Solamente para verlo de una manera muy fácil, ¿no? Es de que ellos son los que movilizan a los grandes funcionarios de gobierno, inmediatamente son elegidos, inmediatamente los movilizan para aquí, para allá, en sus aviones privados. Son ellos los que en alguna forma se benefician con los primeros datos que reciben de parte del gobierno, claro, como agradecimiento, para poder ellos invertir. Y ellos han estado permanentemente buscando el grupo Romero, permanentemente buscando, por ejemplo, en los puertos, cuando no pudo lograr de manera directa, por ejemplo, en las elecciones anteriores, si mal no pueden ustedes recordar, el señor Goodman estuvo en la plancha de la señora Lourdes Flores, ¿no? Y no salió elegida. ¿Pero por qué razón? Y lo más sorprendente es que después el señor Goodman logra tener un cargo en el gobierno del señor Alan García, y lo tenemos en el IPD. Entonces, la injerencia del grupo Romero está clarísima, clarísima. ¿Por qué no el señor, yo digo el señor Dionisio Romero y su grupo, no invierten en la provincia de Islay? No invierten en ese muelle pesquero, no invierten en la educación. ¿Por qué no invierten en la salud? Bueno, pues esos capitales también deberían invertirse en el Perú. Señor Dionisio Romero, ¿no? Gente de Tisur que nos puede estar escuchando, pásenle la voz. Si yo en algún momento llegara nuevamente a instalarme moviendo, yo haría un gran esfuerzo por apersonarme a Tisur para solicitar una entrevista con algún funcionario del grupo Romero y por escrito presentarles esta propuesta, esta petición. ¿De dónde están en este momento los dirigentes y los líderes de la provincia de Islay que no hacen esta tentativa? Que no solamente se trata de protestar en las calles, no solamente se trata de hacer medidas de fuerza como huelgas de hambre o cosas por el estilo, a las cuales ya están acostumbrados por varios motivos, ¿no? Por figuretismo y porque ya están en las elecciones también, ¿no? Pero también es el momento, yo creo, muy propicio para poder acercarse a la inversión privada para que puedan colocarla en la provincia de Islay. Muchas gracias, Radio Las Vegas. Visite nuestra página web www.arielperú.com. Buenos días.